Espacios Planeteando presenta. Reporte Sandía.
El newsletter sonoro ante las crisis ambientales.
Con Juan Pablo Mayorga, Tania Chacón y Laura Yanis.
Diseño sonoro, Gloria Hernández.
Bienvenidas, bienvenides y bienvenidos a Reporte Sandía. Yo soy Tania Chacón y quiero contarles que el día de hoy tenemos un episodio un poquito diferente porque no vamos a profundizar tanto en el boletín de la semana pasada, pero sí en un tema que es igual de importante y que de hecho sí hemos tocado en otros boletines. El 14 de noviembre es el Día Mundial de la Diabetes y como siempre sostenemos en el programa, todo, absolutamente todo, se interconecta con temas ambientales y ecológicos. En boletines anteriores les hemos platicado sobre estudios acerca de la relación entre contaminación atmosférica y diabetes, por ejemplo, así que vamos a tomar este efeméride de pretexto para platicar a profundidad del tema con nuestra invitada del día de hoy, que es Laura Montesi. Laura es antropóloga, su línea es la antropología médica y se ha especializado en enfermedades crónicas no transmisibles, particularmente en el estudio de la diabetes mellitus. Es investigadora CONACYT y trabaja en el CIESAS de Oaxaca, esto es el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social de Oaxaca. Bienvenida, Lau, ¿cómo estás?
Hola, Tania. Pues muchas gracias por la invitación. Todo bien por acá, en Oaxaca.
Qué bueno, me da mucho gusto. Y bueno, para comenzar e introducir el tema, me gustaría que le contaras a nuestra audiencia justamente sobre tu trabajo. En tu investigación académica, si nos puedes comenzar a platicar cómo has visto que es la relación entre alimentación, estilo de vida, enfermedades como la diabetes y pues justo que nos puedas empezar a contar de tu línea de trabajo.
Sí, claro que sí, Tania. Pues mira, yo he trabajado prevalentemente en comunidades rurales de México, en población originaria, en el estado de Oaxaca. Entonces, digamos que es desde ahí que he reflexionado sobre estas relaciones que bien señalas entre alimentación, estilo de vida y diabetes, ¿no? El trabajo etnográfico que realizo documenta el modo de vida de las personas desde una perspectiva que toma en consideración lo que en América Latina se ha venido llamando la salud colectiva, ¿no? Y justamente este tipo de perspectiva me ha llevado a cuestionar profundamente el concepto mismo de estilo de vida, que básicamente es prevalente en la sociedad y que en las últimas décadas ha venido asumiendo un enfoque individualista que tiende a mirar los comportamientos de las personas sin tomar en consideración su contexto. De hecho, si hacemos un poquito una arqueología del concepto, vemos que está presente desde, no sé, el trabajo del sociólogo Max Weber a principios del siglo XX, ¿no? Pero para él, él hablaba de condiciones de vida que influyen en el estilo de vida. Él discutía la manera en que la clase social, el estatus y los ingresos distribuían oportunidades y condiciones desiguales que finalmente impactaban en los estilos de vida individuales, ¿no? Pero a través del tiempo y sobre todo en tiempos más recientes, básicamente ha asumido esta connotación muy basada en lo que tú haces como individuo, ¿no? Y esto se ha traducido en un sinfín de campañas de comunicación, de promoción de la salud, que básicamente hacen llamados a alimentarse bien, a hacer actividad física, a hacer prevención, por ejemplo, midiéndonos los niveles de glucosa u otros indicadores biométricos, ¿no? O sea, no es que esto esté mal, pero si no consideramos justa la disponibilidad efectiva de los alimentos nutritivos, la disponibilidad de tiempo para dedicarse al procesamiento casero de alimentos, es decir, para cocinar, y si no tomamos en consideración las fuerzas macrosociales que colocan alimentos ultraprocesados en las comunidades donde vivimos y que han venido sofocando además los modos de vida campesinos, que es los que yo documento más en mi trabajo. O sea, si no consideramos las profundas desigualdades sociales que caracterizan la población en nuestras sociedades contemporáneas, no vamos a poder entender los estilos de vidas, ¿no? Y además todo esto se refleja en los indicadores de salud. Por ejemplo, estudios que realizamos aquí en el CIESAS. Me gustaría mencionar a mis colegas, Paula Cecia, José Muñoz, que actualmente está en la Universidad Veracruzana. Básicamente han estado rastreando las causas de morbilidad y de mortalidad entre población indígena y no indígena, y vieron que básicamente las causas de morbilidad son similares entre estas dos poblaciones, pero las tasas de mortalidad son más elevadas entre población indígena. Y esto en realidad refleja los efectos que llamamos encarnados de la desigualdad social, la discriminación sistémica que se ejerce contra ciertos grupos poblacionales, ¿no? De hecho, un estudio reciente del Instituto Nacional de Salud Pública, en base a datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición del 2016, nos habla de cómo incluso entre población que ya tiene un diagnóstico de diabetes, el descontrol glucémico es mayor entre quienes viven en el centro sur del país y que se atienden, por ejemplo, en farmacias, ¿no? Comparado con las personas que buscan atención en los servicios de seguridad social porque son derechohabientes, ¿no? Y este es un dato más que nos habla de las brechas existentes en el ejercicio efectivo del derecho a la salud. Y en este sentido, y regresando al tema de la alimentación que ponías sobre la mesa, lo que necesitamos asumir es un enfoque sistémico y complejo que no mire solamente al acto del consumo en sí, por supuesto es importante, pero a todo el sistema de producción, distribución y consumo de los alimentos que se encuentra profundamente alterado, ¿no? Estamos hablando de un proceso histórico de ataque, por ejemplo, al modo de vida campesino, a las pequeñas producciones que se han visto como ineficientes porque no producen tanto como las agroindustrias, en favor justamente de este otro tipo de producción, ¿no? Con todas las externalidades negativas que esto implica, al ser un tipo de agricultura y producción pecuaria centrada en el petróleo, en la explotación, en el utilizo creciente de pesticidas y herbicidas con sustancias disruptoras endocrinas, en la utilización de conservadores, el utilizo de embalajes, el transporte a través de largas distancias. Y bueno, todo eso en realidad redondea en una distribución que finalmente llega a ser muy capilar hasta en las comunidades más alejadas. Bien sabemos que vemos camiones de cerveceras y refresqueras, incluso en pueblos que consideramos luego aislados, pero evidentemente no lo son, la sustitución de cultivos locales y todos estos efectos en cadena en la salud, por mencionar solamente algunos elementos de este cuadro.
Gracias, Laura. Y sí, bueno, súper interesante porque son justamente factores que normalmente no tomamos en cuenta. Entonces, quiero preguntarte a partir de esto que nos cuentas, ¿cómo podemos entender entonces la relación entre la diabetes, que sabemos que se ha vuelto una epidemia en México y en muchos otros países, y no solo con todos estos factores que nos mencionas, sino también con el medio ambiente, con temas ecológicos?
Sí, de hecho, creo que lo que venía mencionando mucho tiene que ver con medio ambiente, ¿no? La diabetes, así como otros desórdenes metabólicos, la tenemos que ver como una enfermedad que afecta a humanos y no humanos, una enfermedad que es la manifestación de estos desórdenes metabólicos del planeta. O sea, el metabolismo es un sistema complejo que se fundamenta en equilibrios, pero estos equilibrios se han venido rompiendo, ¿no? Para quizás dar a entender de una manera más concreta esta relación entre salud humana y salud planetaria, quisiera mencionar información etnográfica, ¿no? Finalmente soy antropóloga, trabajo con la gente, que ha salido en mi trabajo de campo en comunidades pesqueras y campesinas del Istmo de Tehuantepec en Oaxaca, que también tienen altas prevalencias de diabetes y obesidad. Básicamente he estado entrevistando a muchas personas, tanto con diabetes como sin diabetes, para tratar de entender ellas cómo vivían esta epidemia, ¿no? Me dijeron que, sobre todo las personas mayores, que tienen como un recuerdo de una vida en cierto sentido más saludable, me han estado relacionando la diabetes con un cambio en el modo de vida local. Y pues, ojo, estoy hablando de modo de vida porque es un término que remite a la colectividad y no tanto de estilo de vida en términos individuales, ¿no? Entonces me decían cómo antes eran pescadores con actividades de autosubsistencia, O sea, se pescaba para el consumo propio de la familia, de la comunidad. Igualmente se cultivaba para el consumo propio de la familia, de la comunidad, y durante el siglo pasado se han convertido prevalentemente en trabajadores asalariados al interior de un sistema de mercado capitalista basado en la acumulación de riqueza, ¿no? Y todos estos cambios sociales, me dicen, junto con la creciente explotación del territorio, hay que recordar que en el Istmo de Tehuantepec pues hay territorios con concesiones mineras. Es un territorio intervenido con grandes parques eólicos, está una refinería petrolera, cementeras, etcétera. Entonces, o sea, es un espacio de explotación intensiva. Todos estos cambios se fueron reflejando en lo que ellos perciben como una disminución del producto pesquero en las lagunas, en un sentimiento de inseguridad alimentaria y de mayor dependencia de mercados externos, incluso de productos de las grandes industrias, y contaminación de las lagunas donde viven, básicamente, de lo que se alimentan, ¿no? Con este aumento de las enfermedades crónicas no transmisibles, entre las cuales la diabetes. Entonces vamos viendo cómo incluso en las memorias de las personas locales, una alteración metabólica del medio ambiente se refleja en alteraciones metabólicas humanas, ¿no? Y este tipo de experiencias han sido documentadas en varios pueblos originarios en diversas partes del mundo, incluyendo a Estados Unidos, a Canadá, Australia, entre otros, ¿no? Entonces, estas reflexiones personales, pero que también son comunitarias, a partir además de otras cosmovivencias, como las llamamos, justamente nos ofrecen la oportunidad de repensar esta relación que estabas planteando entre diabetes y medio ambiente, ¿no? Y aquí creo que puede estar también una contribución de la antropología para deshacernos como de ideas que podemos tener, ideas hegemónicas con relación a la salud, y tratar de entender otras construcciones de la salud, de la enfermedad, de la atención y del cómo procurar este bienestar en un sentido colectivo más que individual.
Y Lau, fíjate que justo aquí en Reporte Sandía hemos platicado de algunos estudios que estamos viendo cada vez más que llegan a los medios sobre la relación, sobre todo con contaminación atmosférica y diabetes. Hemos hablado cómo afecta incluso infancias o desde el vientre antes de nacer. Y sí es algo que al menos personalmente veo más y más, pero por ejemplo no veo que se tomen en cuenta todo esto que tú nos estás platicando, ¿no? Cómo afecta también la explotación de los territorios, la explotación del medio ambiente, estos factores contaminantes, o incluso esto que nos decías, ¿no? Las ideas hegemónicas que tenemos sobre la salud. Entonces quiero preguntarte desde tu perspectiva, ¿qué áreas aún nos faltan por abordar desde la academia y sobre medios también en este tema? ¿Hay algo que a lo mejor como sociedad y medios nos estamos perdiendo todavía y que consideres importante destacar?
Pues en general, justamente porque estamos viviendo la debatida época geológica del Antropoceno, que nos guste o no llamarlo de esta manera, pero pues estamos viviendo en carne propia, ¿no? Los retos de los tiempos. Creo que nos encontramos en un momento de giros, digamos así, epistémicos, ¿no? Y también son desafíos. Tenemos que pensar desde sistemas complejos, y no es fácil, y actuar, según yo, desde un principio de precaución, ¿no? Por empezar, nos estamos dando cuenta que pensar y actuar solamente desde un modelo epidemiológico convencional, fundamentado en las relaciones causa-efecto, verificadas en ensayos controlados, puede ser una camisa de fuerza. ¿Por qué? En primer lugar, porque hay cuestiones éticas que limitan justamente lo que se puede experimentar a través de los ensayos controlados aleatorizados, porque hay una tendencia a verificar luego las responsabilidades, por ejemplo, de un agente químico en la salud, sin tomar en cuenta que las acciones y efectos de cada sustancia química se interrelacionan con las acciones de otras sustancias presentes en el ambiente, ¿no? Entonces, lo que a nivel de políticas de seguridad se ha venido haciendo cuando es que se hace algo, es que se establecen límites, niveles de seguridad, pero por sustancia química, por ejemplo, o por producto de consumo, sin considerar transversalmente lo que también se ha venido llamando como cócteles químicos en los que estamos inmersos y que constituyen verdaderas ecologías tóxicas, ¿no? Tenemos que ampliar la mirada. Y tenemos que estar formulando abordajes más amplios, profundizar en la definición misma de la diabetes. La norma mexicana la describe como un padecimiento complejo, sistémico y multifactorial. Entonces tenemos que tomar de una manera muy seria el tema de la complejidad, de lo sistémico y de la presencia de múltiples factores que además están entre sí interrelacionados, ¿no? Que es un poquito lo que se ha hecho con el concepto de sindemia, que me gustaría remarcar que es un concepto acuñado por Meryl Singer, que es un concepto de la antropología médica y de la salud, y que ahorita ha tomado, digamos, auge incluso en los medios, en el debate público, lo cual es muy sano, me parece, ¿no? Y por lo que yo he venido leyendo y viendo a través de mi trabajo, la diabetes también se puede ver como una reacción inflamatoria en la que influyen, pues, muchos contextos y muchas fuerzas, como la deprivación del sueño, por ejemplo, niveles sostenidos de estrés, estrés crónico, sufrimiento y estados depresivos, mala alimentación, nuevamente desde una óptica amplia como la que estábamos tratando, ¿no?, de retratar anteriormente, la exposición a disruptores endocrinos con efectos que además son acumulativos y muchos son transmisibles a nivel intergeneracional, que era lo que tú estabas mencionando, ¿no?, sobre cómo incluso exposición desde la gestación tiene efectos luego dilacionados en el tiempo, en el desarrollo de los organismos, ¿no? Entonces, todo esto nos llama justamente a tratar de abordar estos asuntos de una manera que puede ser muy desafiante, ¿no? Pero tenemos que encontrar otras narrativas. Y entre esas otras narrativas, creo que tenemos que voltear a ver las vivencias, las experiencias, los conocimientos que no son hegemónicos y que necesitan, pues, ser dados a conocer, como en el caso de varias comunidades y varios pueblos originarios. Entonces creo que por ahí va la cosa y justamente ver qué relación hay entre explotación del territorio, trauma colonial y enfermedades como la diabetes. Creo que los medios podrían estar escribiendo más, por ejemplo, sobre colonialidad, colonialismo y diabetes, porque además sí hay literatura académica sobre estos temas.
Sí, pues definitivamente es un desafío que, pues, creo que no me he cansado de decir en este episodio contigo, como de, sí, no lo hemos tenido en cuenta. Y pues qué importante es, ¿no? Aquí, pues, en Reporte Sandía vamos a hacer ese compromiso de abordar más desde estos enfoques el tema. Pero justamente me gustaría que profundizáramos en eso, quizás ya para terminar, porque mencionabas esto de otras narrativas. Y pues justo quiero preguntarte cuáles son las soluciones que alcanzas a ver a este problema, ¿no? Obviamente desde, sí, el punto de medio ambiente, pero pues justo con un enfoque sistémico que estás mencionando, pues sí, soluciones que te imaginas, que te gustaría ver. Aquí ya saben que a mí me gusta terminar con estos ejercicios de imaginación. Entonces, bueno.
Sí, pues lo que alcanzo a ver es, por un lado, la necesidad de trabajar en lo microsocial, ¿no? Lo que hacemos las y los antropólogos es ir a platicar con personas en carne y hueso, vivir con personas, comunidades que pueden ser rurales, urbanas. Una comunidad puede ser un centro de salud, un hospital. De hecho, se hace etnografía hospitalaria. O sea, lo tenemos que el término comunidad también pensar de una manera muy flexible, ¿no? Pero justamente estar en contacto con la gente y últimamente con otro giro, que es el giro multiespecie, tomar en consideración incluso la capacidad de acción de otros seres que no son necesariamente humanos, es entender cuál es la vivencia, cuál es la realidad del día a día, pues, de las personas, ¿no? Entonces esto nos permite comprender desde cerca sus preocupaciones, pero también sus posibilidades de acción y cambio, ¿no? Y muchas veces justamente ya se están haciendo muchas cosas, pero falta vinculación, falta socializar el conocimiento, ¿no? Y también trabajar en el nivel macro, que es, por ejemplo, desde mi propia trinchera como antropóloga médica, tratar de mejorar el sistema de salud, trabajar de manera preventiva y precautoria, tomando en consideración tanto la salud humana como medioambiental, ¿no? Anteriormente te estaba mencionando el tema de la sindemia. Pues esto se ha lanzado en The Lancet, en la revista The Lancet en 2019 con relación a la obesidad, malnutrición y cambio climático. Y en este número, que tiene muchas contribuciones, se mostraron los efectos negativos de los determinantes comerciales de la salud. Es decir, cómo las grandes empresas concentran el poder, privatizan las ganancias, pero colectivizan las externalidades negativas y entre ellas las malas condiciones de salud. Entonces, de por sí nombrarlo como un determinante comercial de la salud, creo que puede ser un primer aporte, ¿no? Y ahí se muestra la importancia de las políticas fiscales, incluyendo el caso más notorio, aunque controversial que sea, de los impuestos a las bebidas azucaradas, pero también todo el tema de cómo repensar y redirigir, los subsidios a la agricultura para que haya un beneficio en las comunidades y en las pequeñas producciones, posiblemente con un enfoque agroecológico, ¿no? Y pensando de manera sistémica, considero que un mejoramiento de las condiciones de vida, por ejemplo, de las y los trabajadores, lo cual podría ser reducir la jornada laboral, calmar los precios del mercado inmobiliario para que la gente pueda vivir cerca de su lugar de trabajo, mejorar el transporte público, aumentar los niveles de seguridad social y derecho a vivienda. O sea, este tipo de intervenciones que aparentemente dices que tienen que ver con la diabetes, ¿no? Pero en realidad podrían tener un mayor impacto en la salud que otras intervenciones más enfocadas en los estilos de vida, como lo pueden ser las campañas del Muévete, Mídete, Chécate, ¿no? Porque los trabajadores, las trabajadoras tendrían más tiempo libre, más sueño y descanso de calidad, menos estrés, un mejor acceso a los servicios de salud. O sea, ¿cómo podemos pedirle a la gente que se cocine si sus jornadas laborales son de 10 horas o más y si sus sueldos son tan bajos, ¿no? Entonces, creo que cualquier acción que tomemos la tenemos que pensar desde la salud colectiva y no desde la salud individual. Y creo que una contribución que la antropología como disciplina puede aportar es documentar y comprender las experiencias de vida de las personas en sus propios términos, además, y hacer estos vínculos entre lo micro y lo macro. Algo que caracteriza, creo, a la antropología justo es esto, ¿no? Tratar de entender cómo lo que pasa localmente está interrelacionado con grandes fuerzas macrosociales y viceversa, ¿no? Cómo van aterrizando y cómo hay resistencias, transformaciones. Entonces, creo que por ahí iría un poco esta mirada hacia adelante.
Gracias, Lau. Y ahí metiendo de mi cuchara ahorita que mencionabas lo de el tiempo para cocinar, por ejemplo, ¿no? También se me ocurrió personas que tenemos discapacidades como disfunción ejecutiva que nos cuesta un montón justo ponernos a cocinar y necesitamos precisamente de estos cuidados y organización colectiva que pues tiene todo que ver con esto que estamos platicando, ¿no? Pero bueno, eso ya son también debrayes míos. Muchas gracias por venir a platicar con nosotras, Lau. Yo me quedé muy picada, espero que podamos retomar otras conversaciones en el futuro aquí en Reporte Sandía. Nada más preguntarte si tienes algún mensaje final que quieras compartirnos y también pedirte si nos compartes ya sea tus redes o dónde podemos seguir tu trabajo.
No, agradecerles a ustedes la iniciativa. Creo que justamente poner a la diabetes en un podcast enfocado en medio ambiente ya de por sí es algo que justamente habla de esos cambios epistémicos, ¿no? Tratar de ir más allá de cómo se alimenta fulanito y sultanito y tratar de entender por qué se alimenta así y cuáles son los entornos en los que vivimos. Entonces, gracias por esta oportunidad. Pues a mí me pueden buscar en la página web del CIESAS Ahí están perfiles de investigadores, también estoy en academia y sí, no soy muy dada para las redes sociales, entonces creo que también tengo esa tarea pendiente, ¿no? De socializar más por esos medios. Pero muchas gracias.
No, pues gracias a ti. Y también recordarles que los estudios y los papers que estuvo mencionando Lau en la conversación, ya saben que se los compartimos a través de nuestras redes para que lo tengan disponible por si les interesa justo profundizar más en el tema. Y bueno, para ir cerrando, para nuestra audiencia, avisos parroquiales, estén atentis a nuestras redes sociales, Instagram y Twitter, @reportesandia, no solo para que les compartamos esta información, sino porque ya vamos a ir cerrando el año y lo haremos a través de varios episodios especiales un poco diferentes, así que estén muy atentos a las redes y por supuesto a nuestros episodios cada martes en su plataforma de podcast favorita. Y también les recordamos que tenemos un Patreon a través del cual pueden apoyar nuestro trabajo, pueden buscarnos como Reporte Sandía tal cual o buscar el enlace en la descripción de los episodios y de nuestras redes sociales. Muchas gracias y nos escuchamos el martes. Bye.
Este es un podcast de la Alianza Estudios Planeteando. Si quieres conocer todo el repertorio, visita planeteando.org/podcast.